Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
En agosto de 1519, 240 hombres se embarcaban sin saberlo en la que se convertiría en la mayor hazaña náutica que ha conocido la humanidad. Durante 3 años y a lo largo de 15.000 leguas, navegando siempre de levante a poniente, solo 18 marineros completaron la primera vuelta al mundo, dejando una estela de avances científicos, descubrimientos geográficos y transformaciones políticas. Esta es su historia, contada 5 siglos después. La Armada de la Especiería. La aventura de la primera vuelta al mundo, narrada por sus protagonistas.
Santiago, San Antonio, Concepción, Victoria...
¿Y Trinidad? Es la nao almirante. Todas ellas de diferente porte y tonelaje. Porque cada una de ellas cuenta con una función en la empresa. La de menor envergadura, la Santiago, ágil y marinera. Será la nave encargada de la exploración de calas y bahías. La Santo Antonio, que es la mayor de ellas, habrá de servir de almacén de bastimentos para la Armada.
Se han armado todas para esta misión, considerando esos particulares a los que os referís. He de adivinar.
¿Construido, decís? Cuando llegaron a la rada de las Atarazanas, no se tenían por más que por un esqueleto de nervios y cuadernas con algunos tablones claveteados. Fueron durante semanas el principal motivo de chanza de todos los gremios y cofradías de la ciudad. Pero a fe mía, que son ahora como barcas nuevas, ya que han sido revisadas en cada junta y en cada ensambladura por el propio capitán general.
He de entender que, teniendo cada un porte y unas condiciones para la mar, no habrán de ir agrupadas en la travesía.
Habrán de ser un racimo en la singladura, y para ello se ha adiestrado a pilotos y capitanes en un código de señales de la Trinidad que habrán de ser interpretados para ser luego seguidos en la noche. Durante el día todas habrán de seguir la estela en el océano de la capitana.
¿No ha sido confiada la derrota a los contramaestres? ¿Qué códigos son esos? ¿Se vociferan desde las cofas, tal vez?
No se oirían en tiempo de tormenta o de viento recio. Serán lámparas encendidas en la cubierta de popa, de 1 a 4 luces que, en función de si prendidas o no, una a una, tendrán como significado una instrucción sobre el aparejo y las maniobras del resto de embarcaciones. Y también salvas de artillería sin munición, para alertar de una maniobra inminente. Tengo para mí que será esta una herramienta que habrán de llevar en sus diarios otros marinos de expediciones futuras.
Capítulo 7. Un mensaje en Tenerife.
Se hizo a la mar la flota desde Sanlúcar de Barrameda aprovechando el viento de Garbino. Los últimos toneles de galleta habían sido estibados en las bodegas en aquella misma mañana. Andaba la marinería excitada por la partida, mientras preparaba los ranchos con cabos, varas y mantones en las cubiertas y en las bodegas. 6 días invirtió la Armada en alcanzar el primero de los destinos, la isla canaria que llaman de Tenerife. Ya en esas primeras jornadas de singladura, casi al abrigo de la costa de Marruecos, hice a los capitanes cumplir con el precepto de dar noticia a cada caída del sol a mi persona, como almirante, aproximando sus naves a la capitana.
¡Dios nos salve, capitán general y maestre! ¡Y buena compañía!
Montad la guardia de noche, Cartagena, y mandad que vigilen las señales, que habremos de surcar aguas bajas y será necesario maniobrar con mesura.
¡Sea, capitán! Pondré a un hombre a no perder de vista el farol de la capitana.
Pasé horas en la cubierta, junto a mi contramaestre, analizando el comportamiento del resto de naos en la mar abierta. Así podría calcular a mayor precisión la navegación a demanda, contando con mantener a la Armada arracimada en torno a la Trinidad. Tal estampa hubo de ofrecer la flota de la especiería en su llegada a la isla de Tenerife, lugar último de descanso antes de afrontar la inmensidad del Atlántico y con ello el verdadero comienzo de la empresa encaminada a hallar el paso al Maluco a través de las nuevas tierras de Colón.
¿Habéis visto la premura con la que navega aquella carabela en nuestro encuentro?
Lleva izado nuestro pabellón y también una flámula blanca. ¿Qué significa?
¿Es posible que quiera llamar vuestra atención sobre algo?
Así lo creo. El sentido de ese telón blanco ha de ser el de avisarnos para que aguardemos su encuentro. Mandad afrontar el viento desfavorable y quede la nao en deriva para hasta ser alcanzado.
No podía haber imaginado que la urgencia que llenaba más que los vientos las velas de aquella nave no era otra que la de trasladarme un nefasto mensaje de advertencia. Mi suegro mismo era quien la mandaba desde Sevilla para alertar de la rebelión contra mi persona que había empezado a gestarse en las tabernas del Arenal y de la que leales funcionarios habían advertido a Barbosa. La amenaza era cierta y se alineaba en aquella latitud con la posibilidad cierta también de que el rey Manuel de Portugal hubiese mandado una armada a nuestro encuentro para hacer fracasar la empresa. Fue en previsión de que se comunicara durante los días de preparación en Sevilla, cuando era conocida la presencia de espías llegados de Portugal, de Venecia o de Valladolid, por lo que había resuelto no trasladar a los capitanes la maniobra que estábamos a punto de realizar y que desconcertaría a los pilotos. En lugar de virar ya a poniente, aprobando al Brasil en el mismo paralelo, di instrucciones para seguir a Barlovento, llegando a la altura de Sierra Leona. Así conseguiría la flota evitar la presencia de las naos portuguesas, que a buen seguro habían sido confiadas a tal fin de hacer fracasar la misión, y al tiempo encontraríamos los vientos favorables que se dan al sur de las Canarias.
¡Debéis explicar el motivo de no enfilar ya las tierras del Brasil! ¿Acaso ocultáis un destino no comunicado a mi persona como veedor del rey y segundo almirante?
¡Seguid a mi zaga y no pidáis más cuentas, Cartagena!
Reuníos con Cartagena. Desactivad su oposición.
¿Y no estaré con ello entregándole mi cabeza como trofeo frente al resto de capitanes? Pensad en que lo recibo a bordo de la nave almirante justo después del desprecio de no cumplir con la dación de novedades de cada noche. Quienes lo vieran desde los otros barcos habrían de entenderlo como un gesto de debilidad por parte del capitán general.
Y lleváis razón en albergar ese temor. Pero convocad a todos los capitanes. Trasladadle la derrota ahora que ya surcamos el océano abierto.
Es una interesante opción esa que proponéis, cuñado. Provocar a Cartagena para que muestre su rebeldía ante el resto de capitanes. Pero, ¿y si son dados a seguirle en su posición?
Lo harán entonces, más tarde o más temprano. Y en ese caso, la reunión os servirá para atisbarlo. Sopesad las consecuencias y las acciones a emprender. Pero a cada tarde a la que no acerca su nave a presentar respetos, informar y recibir órdenes, está haciéndose más fuerte a los ojos de quienes estén dispuestos a arrebataros el mando, si son ciertos los temores revelados en el mensaje que os remitió mi padre.
Creo que estáis en lo cierto, mi querido Duarte. Esta misma tarde serán convocados, y al ver Cartagena como el resto de naves se aproxima y suben a bordo sus capitanes, él mismo lo hará. No podría haber imaginado cómo el buen consejo de mi hermano político iba a determinar el devenir de la empresa. Sentados en banquetes en mi camarote, los cuatro capitanes escuchaban el sermón que había preparado con detalle para recordarles la importancia de la lealtad y repasar para ellos los poderes que me habían sido conferidos por el propio rey Carlos. Anuncié que daría cuenta de los trabajos a emprender por parte de la flota al descender de las últimas costas conocidas, momento que alcanzaríamos en las siguientes semanas, pero antes quise que fuera el propio Juan de Cartagena quien explicase su actitud ante el resto de oficiales de la Armada. y celebré su torpeza al deslizarse en la trampa que le había tendido. Mi segundo, por imperativo del Consejo de la Corona, debía mostrar su insubordinación para que fuese legitimada por las reglas del mando su neutralización como el peor de los enemigos, que no es otro que quien ha obedecido las órdenes de aquel contra quien se vuelve.
No es sino mi persona quien debe exigir el debido informe por parte del Capitán General acerca de por qué no hemos seguido la derrota marcada y con ella los usos de las misiones que van a las Indias.
No toleraré vuestra insolencia, Cartagena. Responded a lo que os manda vuestro almirante.
Recordad vos que he sido adornado con la condición de conjunta persona en esta empresa, por designio real. Y he de velar como veedor por el buen término de la misma y por la vida de los hombres que la integran.
Callad y dadme las requeridas explicaciones. Obedeced a un superior.
Con el debido respeto, comendador Magallanes, Cartagena lleva razón en demandar que sea brindadas a los capitanes con antelación las maniobras inesperadas de la flota. Bien sea por reforzar nuestra autoridad entre la tripulación de cada una de las naves.
Callad vos también, Quesada, si no queréis correr la misma suerte que este desleal oficial.
¿Habláis vos de deslealtad? ¿Que no reconocéis en mi persona a vuestro igual, aun cuando habéis recibido mandato de su majestad para que así sea? ¿De verdad cree un portugués que ha vuelto la espalda a su patria, que puede doblegar a 4 capitanes de la corona de Castilla?
Alguacil, prended a este hombre, quedáis preso, Cartagena. Daos por relevado de vuestra responsabilidad.
¿Podéis hacer esto, Magallanes? ¡Seréis juzgado por ello! ¡Soltadme! ¡Traidor portugués! ¡No permitiré que nos llevéis a la muerte segura!
Almirante Magallanes, os ruego en nombre de todos los aquí presentes que no incurráis en esta acción nefanda. Reconocemos la autoridad de Juan de Cartagena como segundo capitán general de esta flota. Y creemos...
No permitiré ni un solo gesto más de insubordinación en mi armada. Decid presto si es lo que pretendéis y seguiréis sus pasos. En caso contrario, cumplid con las órdenes dadas.
Dadnos entonces al preso en custodia a uno de entre vuestros capitanes. No alteréis el ánimo de la tripulación.
Al fin habéis dicho algo razonable. Custodiadlo vos mismo y llevadlo al cepo en cuanto vuelva a cuestionar mi autoridad y a reclamar más explicaciones que las dadas. Podéis regresar a vuestros esquifes y, por el bien de sus tripulaciones y de vuestras posiciones en la armada, permaneced atentos a cada instrucción que os serán transmitidas por las luces de esta nao en las tinieblas.
Sea, capitán.
Sea.
En el próximo capítulo...
¿Y qué proponéis, Cartagena? ¿Acaso creéis que se le puede hacer entrar en razón? No lo permitirá. Mandará a explorar cada palmo de esta costa.
¡Cuidado, cabo suelto!
¡Se ha destrozado uno de galletas contra una cuaderna!
¡Hombre al agua!
A medida que cubrimos leguas con rumbo este, almirante, la costa septentrional se va aproximando a nuestra posición, invariable en latitud a decir de los cálculos de los sextantes y astrolabios.
Racionar ahora los víveres hará que crezca el rechazo hacia vos en los corrillos de la marinería.
La Armada de la Especiería, una serie producida por QWERTY para Podium Podcast, con la participación de los actores de voz de Renovatio Escuela de Doblaje. Guión y dirección, Óscar Gómez. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.